Deportes.
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 COPE Cantabria.
Estar informado.
Si eres racinguista y tuviste la oportunidad de ver anoche el Depor Mirandés en Riazor, esperanzado de que los visitantes pudieran rascar algo positivo para facilitar las cuentas del Racing a la hora del ascenso directo, seguro que estás cabreado, cabreada, enfadado, enfadada, porque lo de ayer fue sencillamente escandaloso. Lo del arbitraje fue para tomar nota de las tres decisiones clave que marcaron el devenir del partido cuando aún estaba en el aire. Moreno Aragón, primero, no pitó una mano clara a favor del Mirandés con 0-0 en el marcador cuando un defensa puso el brazo en cruz, le golpeó el balón, desvió la trayectoria y ahí no pasó nada. Luego, antes del descanso, no expulsó al portero gallego en el penalti señalado a favor de los de Miranda en la primera parte, que dio lugar al 0-1, pero claro, no es lo mismo marcar 0-1 al borde del descanso y quedarte con 11 que sin el portero, que no tenía ninguna opción de controlar la pelota, que agarró de la rodilla al delantero cuando iba a marcar solo a puerta vacía y el árbitro dijo que no, que no era tarjeta roja. Pero el triple salto mortal fue al inicio de la segunda parte, donde sí pitó un penalti muy dudoso a favor del Depor, que incluso el propio VAR le avisó de que debía revisarlo para anularlo. Os pongo en situación. Es como si un jugador, un defensa, hace el Don Tancredo dentro del área, se queda parado, inmovilizado, y un jugador del Depor se echa encima de él. Bueno, pues aún así, el árbitro, después de ver la imagen, la jugada, porque le avisó el del VAR, dijo que no, que era penalti. Así se culminó la remontada de los blanquiazules, 3-1. Nadie dijo que el ascenso del Racing tuviera que ser sencillo. Y ahora el Depor y el Almería están los dos a 4 puntos de los cántabros. Eso sí, a falta de 6 jornadas. No lo van a regalar. Va a tener el Racing que seguir peleando, luchando y sumando de 3 en 3. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo. Escuchas Deportes COPE en Cantabria. En un instante te cuento más cosas del Racing.
El diario Montañés te regala este próximo viernes la Guía de Restaurantes de Cantabria 2026, una publicación única de 288 páginas en la que encontrarás más de 1.300 establecimientos para disfrutar de la gastronomía de Cantabria. Restaurantes, mesones, bares, una guía imprescindible dividida por comarcas para saborear Cantabria. No te quedes sin ella. Próximo viernes 24 de abril gratis con el diario Montañés. Patrocina Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
En un mundo donde todo va deprisa, todavía hay lugares donde el tiempo importa.
En Gómez Pan y Panadería Torre, el pan se trabaja con manos expertas, se respeta el reposo y se hornea sin prisas, porque el buen pan necesita tiempo. Gómez Pan y Panadería Torre, encuéntralos en Santander, Astillero, Eras y Maliaño. El pan de toda la vida.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, el Racing tiene hoy jornada de descanso antes de iniciar mañana la preparación del próximo partido liguero contra el Ceuta, que ya sabes que es el domingo a las 9 de la noche, con 64 aficionados racinguistas valientes en las gradas que solicitaron la entrada al club, y como no cubren las 83 que eran para abonados y simpatizantes, pues no hay que hacer ningún sorteo y todos estarán en Ceuta este domingo. Lo mejor de ayer fue ver el entrenamiento a Mantilla al mismo ritmo que el resto, por lo que no descartamos para nada que Álvaro vuelva a la titularidad el domingo, por dos razones fundamentales. Una, porque Sangali está sancionado, vio la quinta en Anoeta, y Javi Castro tendrá que repetir como central porque sigue Facu lesionado. Pablo Ramón está renqueante de sus molestias. Ahí el club, no sé, tendría que informar un poquito de qué es lo que tiene realmente, porque estuvo en la convocatoria, no jugó ni un minuto. En fin, yo creo que o ha recaído o algo es más grave de lo que tenía en un principio. Así que seguramente estarán el Alfonso Murube, Javi Castro de central y Mantilla de lateral. Esperemos que sea así. Por cierto, que el Racing ha sacado pecho de las temporadas más goleadoras de su historia. La 49-50 es inalcanzable. 99 goles. Habría que marcar 4 en los 6 partidos que faltan de liga para empatarles, porque el Racing está con 75, la segunda temporada de su historia más goleadora. Hemos superado el otro día a la temporada 59-60 con 73 goles, la 58-59 con 69 y la 24-25 también con José Alberto con 65 goles. Así que el rock and roll y los goles son la marca, seña de identidad del Racing de José Alberto. Llegamos a las 3 y media en la 95.7, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes,
deportes,
deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 3:30 en el 105.6 de la FM, en COPE Más, hasta las 4, con la última hora del Racing. Vamos a hablar de más cositas, más allá del regreso mañana a los entrenamientos en la Albericia. Recuerda que el jueves, sesión en los campos de Sport del Sardinero. Y también el jueves hay una cita muy especial, sobre todo para los más peques racinguistas de la casa. Porque dos de los jugadores verdiblancos, el mejor, Íñigo Vicente, además de la gran novedad, Simón Eriksson, el portero sueco de 19 años, van a estar de 6 a 7 de la tarde en la firma de autógrafos y de selfies organizada por Plenitud en su Plenitud Experience Store, que está en la calle Calvo Sotelo 14 de Santander. Así que ya lo sabes, apunta a la cita, lleva a tu hijo, a tu peque, a tu sobrino, a tu sobrina, este jueves, mañana, el jueves en dos días, de 6 a 7 de la tarde, en la tienda Plenitud en la calle Calvo Sotelo 14, en pleno corazón de Santander. Y ayer lo comentamos, 17 amigos y amigas que acertasteis la porra del Ágave Azul. ¡Qué barbaridad! Todos disteis en el clavo con ese 1 a 3 de los cientos de mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp 647-100-11. Repasamos minuciosamente todos y cada uno. Y como os digo, 17 acertasteis el 1 a 3. Y ayer ya dimos el sorteo de los dos que tienen esa comida doble, ya que acumulábamos, recordarás, ese sorteo del día de la Andorra, que nadie obviamente acertó. El 6-2 en contra del Racing. Así que a partir del domingo en Ceuta partimos de cero. Puedes seguir enviando o mandando tus pronósticos para la porra del Ágave Azul, el mejor restaurante mexicano de Santander, mandando tu mensaje al 647-100-11, escrito donde pongas tu nombre, dos apellidos, el resultado final con los nombres de los dos equipos y desde donde escribes para poder ubicarte y sobre todo que lo sepa también el restaurante en caso de que seas el ganador o ganadora de la porra. Vamos a hablar del Racing, después de la buena imagen que nos dejó el otro día, las buenas sensaciones a pesar de los palos que repartió el Sanse, la Real Sociedad B. Al final el Racing dio con ese pozo, con esa madurez, con esos jugadores destacados que brillaron. Los mejores del Racing tuvieron que brillar y lo hicieron, y lo están haciendo el mejor momento de la temporada. Los Gustavo Puerta, los Íñigo Vicente, los Andrés Martín, lo están haciendo que ni pintado, más allá de la gran sorpresa agradable como Giorgi Guliashvili, que desde que ha llegado en el mercado invernal se ha adaptado a una posición que no la suya y está marcando goles, está ayudando a sus compañeros, se esfuerzan en hacer esa primera línea de presión total que ha sentado a Villalibre, que está ya totalmente recuperado de su lesión. José Luis González Raba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jaime.
Bueno, viento en popa toda vela a pesar del Depor, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, el equipo está respondiendo bastante bien a los últimos partidos y eso hace que la ventaja que llevaba a los perseguidores pues sigue todavía vigente. También es cierto que ellos no han cedido. Pero bueno, con sensaciones distintas. Tuve el partido de Almería el pasado domingo y estuvimos a punto de llevarnos una gran alegría contra el Málaga.
Totalmente, a puntito, pero los dos ganaron remontando el Depor de aquella manera y el Almería en el último instante. Cualquiera de los dos que pinche, que yo creo que tienen que pinchar, es mil sobrejuelas para el Racing. Celia Agüero, Agencia EFE, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estupendamente bien. Bueno, ¿tuviste ayer el partido del Depor o no? ¿O para qué llevarte disgustos innecesarios?
Sí, hombre, a estas alturas ya hay que ver todos los partidos que quedan por delante, ya no solo del Racing.
¿Y qué, cabreada?
Pues sí, la verdad, con el arbitraje bastante, porque bastantes injusticias.
Sí, es cierto, José Luis, que ahora mismo yo no quiero decir, porque la liga siempre se dice, y más en una de 42 partidos como es la segunda división y donde hay una igualdad tremenda, que al final los errores arbitrales te ponen, te quitan, se van contrarrestando a lo largo de la temporada, pero curiosamente en estas jornadas decisivas donde todos están ubicando para ver qué posición, lo de ayer es que las tres polémicas, y sorprendentemente, yo lo del penalti es de risa, lo de la mano puede ser discutida porque hay un leve empujón previo y tal, pero bueno, es una mano donde está haciendo el brazo en cruz y le golpea el brazo y ya, la de no expulsar al portero del Depor, cuando el jugador del Mirandés está con 0-0 a punto de marcar a puerta vacía, que solamente sea penalti, no es de disputa del balón, le agarra de la rodilla para que no marque, no puede acercar el balón. Tú como portero, bueno, claro, con este nuevo fútbol no sé qué opinión tienes al respecto.
Yo el partido no lo vi, he visto el resumen esa mañana a primera hora y bueno, pues son tres acciones efectivamente muy muy polémicas y que, como todo en el fútbol, son interpretables. Y más en este caso, como tú dices, con este nuevo fútbol que ha aparecido en cuanto a interpretación de reglas o en cuanto a interpretación de jugadas. bueno, pues si el árbitro decidió pitar eso, es lo que tú dices. Al final yo soy de la idea de que al final los árbitros te quitan y te ponen más o menos en la misma proporción de lo que te quitan y lo que te ponen al final de la temporada. Uh-huh. Es lo que yo entiendo. Y volvernos locos ahora, de que si nos ha quitado más a nosotros, nos ha quitado menos a nosotros, el Depor, por lo que he podido leer muchas veces en redes sociales, están todavía con la idea de que el Racing está siendo extraordinariamente beneficiado durante esta temporada. Todos lo vemos de acuerdo a nuestro prisma, todos lo vemos de acuerdo a nuestros intereses, y yo soy de la idea, aunque sí reconozco que en estos últimos años, con la aparición del VAR, estoy muy crítico con el asterisco arbitral en cuanto a las formas y en cuanto a las interpretaciones, porque creo que, no sé, a mí este deporte nuevo de fútbol no me convence ni me llega. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, sobre todo, Celia, cuando ayer, con ese empate a uno, el tanto de penalti de la segunda parte viene cuando el VAR le dice al árbitro, ven a revisarlo Moreno Aragón, que la ha liado, que esto no es penalti, que el tío se ha quedado quieto en el área y el otro se ha estampado con él. Claro, ya que no le desdiga cuando todo el mundo sabe o intuye al 99% que cuando el VAR llama al árbitro tiene que cambiar su decisión, es lo que además más llama la atención. Ojo, que yo creo que el Depor hubiera ganado igual, pero estas ayudas no les hacía falta, yo creo.
No, el Depor no.
Celia.
Perdón.
El Depor estaba jugando bastante mejor que el Mirandés, pero lo que está claro es que si el VAR llama al árbitro es porque no está de acuerdo con la decisión que ha tomado el árbitro, y que en este caso el árbitro no ha decidido cambiar su decisión a pesar de que mucha gente consideramos que se ha confundido.
Totalmente. Bueno, pero que los árboles no nos dejen ver el bosque. A lo que voy es que, Celia, sigo contigo. Las sensaciones del Racing son lo que nos quedamos. Más allá de los 4 puntos, que es el objetivo, más el averaje 5 a falta de 6 jornadas, que es una ventaja que hubiéramos firmado todos, no lo vamos a engañar al principio de temporada. Yo creo que el Racing ahora mismo sí parece que está en ese pozo de madurez de que esto no se nos puede escapar.
Sí, al final lo que todo el mundo quiere es que no se repita los últimos años, y al final la senda que está tomando el Racing es lo que tú dices, que parece que sí que hay una cierta madurez de intentar ganar todos los partidos, las 6 finales que nos quedan.
José Luis, ¿tú estás de acuerdo que esto ahora ya va más de sensaciones que de números?
Sin duda alguna, a las alturas de la temporada, aparte de los aspectos físicos, tácticos, técnicos, etcétera, etcétera, el tema de las sensaciones, ¿no? Hablábamos el día de Andorra de que la sensación que había trasladado el equipo fue absolutamente penosa. Y sin embargo, los 2 partidos siguientes, el Racing nos ha trasladado una sensación totalmente contraria, ¿no? Yo el viernes, cuando acabó el partido, te mandé un privado, que no lo voy a hacer público para no grabarlo, y te puse una fecha. Y sigo convencido de que va a ser esa fecha.
No, se lo dije en antena, ahora no recuerdo qué es
lo que... Lo dije en antena.
¿Dijiste Leganés? ¿Puede ser?
No, Valladolid.
Ah, Valladolid, sí, bueno. Yo creo que sería lo ideal, la fiesta completa. Pero claro, es hacer un poquito el cuento de la lechera, ¿no? A falta de 3 jornadas, ganar ese partido para que a falta de 6 puntos ya tengamos esa ventaja con el tercero y podamos celebrar. Yo creo que sería lo ideal, celebrarlo en casa ganando al Valladolid.
Yo es que, Jaime, ahora mismo viendo cómo está la categoría, cómo están los equipos, lo que sí tengo clarísimo es que ninguno, ni Racing incluso, va a ganar todos los partidos, lo tengo clarísimo. Y a partir de ahí, con la ventaja que tenemos de, vamos a decir, partido y medio, no llamarlo 2 partidos porque no son realmente 2 partidos, es partido y medio, yo creo que esa fecha puede ser la que nos va a dar el ascenso.
Tengo miedo, Celia, en defensa, porque Facu sigue renqueante con ese esguince fuerte de tobillo que vimos todos, que esa torsión no era muy natural el día del Sporting. Pablo Ramón, ya he dicho que el club ahí está, no sé, igual es por el propio chaval, que no quiere que se comunique nada, pero estuvo en la convocatoria el otro día y no jugó ni un minuto. No sé si habrá recaído de alguna manera de sus molestias físicas, pero está claro que no está. Y que como tampoco está Sangali para jugar, porque vio la quinta en Anoeta, pues igual tiene que forzar, entre comillas, mantilla para jugar de inicio de lateral derecho después de tantas semanas sin estar jugando, y que Javi Castro tenga que jugar de nuevo de central.
Sí, bueno, el club ya comunicó estos días en redes sociales que Mantilla ya se estaba entrenando con el resto de jugadores, con el grupo, y oye, eso ya es una buena señal, y a lo mejor sí que hay que forzar, pero lo que está claro es que al final... En defensa sí que para el siguiente partido que tenemos ante el Ceuta está un poco complicada la situación.
Sí, le hemos echado de menos a Mantilla, a Raba, pero va a ser muy bienvenido en este tramo final y decisivo.
Uf, a mí me da mucho miedo, ¿eh?
¿Por qué?
Después de ese muscular tan importante, porque ha estado tiempo, sí. Álvaro ha estado concretamente casi 2 meses, si no estoy equivocado.
Desde Castellón, sí, desde Castellón.
Pues después de una lesión tan larga muscular... entrar de repente y así de titular, bueno, oye, evidentemente los servicios médicos del club son los que más saben que nosotros, y si consideran, evidentemente el chaval, Álvaro, le conocemos, va a jugar sí o sí, si fuera por él va a jugar sí o sí, pero no sé, de cara a este final de temporada, cómo está la parte de atrás del Racing con las lesiones musculares, no sé, una decisión bastante arriesgada desde mi punto de vista. Repito, entiendo que si el jugador puede jugar es porque los servicios médicos entienden que y dictaminan que puede jugar.
Es que la otra alternativa que hay es situar de nuevo a Javi Castro de lateral, a Salinas de central junto a Manu Hernando y que Mario juegue de lateral izquierdo en Ceuta. Es que no hay otras muchas más combinaciones, ¿eh?
Tampoco es mala solución. No estás moviendo a mucha gente de su sitio en ese sentido.
Javi Castro, porque Javi Castro es central.
Javi es el comodín, ¿no? Claro. Este año ha jugado más tiempo casi de lateral que de central, prácticamente, porque ha jugado muchísimos partidos de lateral. Pero bueno, repito, la decisión de Álvaro va a ser una decisión eminentemente física, en el sentido de que no corras un riesgo de que el jugador se recaiga por un tema muscular, simplemente.
Exactamente, son 2 meses menos 2 días. Cayó lesionado el día de Castellón Álvaro Mantilla, fue el 28 de febrero, el último día del mes de febrero, y el partido que tenemos este fin de semana es el 26 de abril.
Es el 26 de abril,
que son casi 2 meses. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Celia, ¿tú haces cuentas o partido a partido?
Yo partido a partido. En esta categoría no hay que fiarse de absolutamente nada, de ningún partido, no solo del Racing, sino en general, porque lo mismo estás arriba que estás abajo y cuentas aquí no vale ninguna.
Raba, ¿tú lo mismo?
Bueno, yo estoy 100% con Celia. Llega la altura de la temporada en la cual tienes que enfrentar cada partido que juegas como si fuera la final, como si fuera el último partido de la Liga. Porque los 3 puntos son importantísimos en todo caso. Juegues con el Ceuta, juegues con el Málaga, juegues con el Genes, juegues con quien juegues. Y te va a suponer la misma dificultad que si jugaras contra el Almería, contra el Málaga, contra el Ceuta. Jugar con el Ceuta el próximo domingo va a ser la final que tiene el Racing ese fin de semana. Y así lo tienen que enfrentar, no tienen que hacer cábalas o cálculos. Estamos ahora en la situación de privilegio de estar por encima de los demás, por lo tanto, lo que hagamos nosotros es lo que nos va a dar el objetivo.
Y que los buenos Raba están con las flechitas de arriba, ¿eh? Los Puerta, Íñigo, Andrés, yo con esos me voy al fin del mundo, a batallar, y con Juliasville.
Evidentemente, lo que hemos hablado antes, ese equipo ahora mismo en nuestros 2 últimos partidos ha dado una sensación y una imagen de equipo compacto, que está muy seguro de sí mismo y que puede en cualquier momento ganar a cualquiera, que nos hace ser bastante optimistas en cuanto al resultado de los partidos.
Cele, tú que estás en la grada siguiendo los partidos del Sardinero, claro, y nosotros estamos con los cascos a veces, con el partido en directo, no apreciamos esa división que hay con la figura de José Alberto. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Todavía que haya gente que anime desde la gradona al míster y otros piten esos ánimos para un tipo que lleva más de 30 jornadas con el Racing en ascenso directo y que parece ser que está encaminado de nuevo con dando pasitos hacia adelante cada año. ¿Tú eso cómo lo vives? ¿Cómo lo percibes?
Pues es que sí que se nota la división, porque vosotros no lo oís, pero muchas veces cuando se pone a corear el nombre de José Alberto se oyen muchos pitos en la grada que dice, se nota la división, ¿no? Y al final, a ver, yo por una parte entiendo las dos partes, entiendo la motivación de es el entrenador que tienes ahora, hay que apoyarle, pase lo que pase, pero también entiendo que hemos tenido una racha un poco mala, unos partidos que no ha sido el Racing, porque no ha jugado como juega el Racing, ha jugado estos 2 últimos partidos contra la Almería, contra la Real Sociedad, y al final, pues al primero que se pone en tela de juicio, ya más allá de los jugadores, es al entrenador, que es el que tiene que remar a todo el equipo.
Sí, pero yo entendería que alguien dijera, José Alberto, vete ya. Quiero decir, el que alguien anime a José Alberto y el resto lo pite es lo que más me llama la atención. Es decir, no sé si no están de acuerdo con que la gradona anime al entrenador, con que no están de acuerdo con José Alberto, porque gritos de José Alberto, vete ya, o fuera, no lo he sabido nunca, Raba. Yo es que no entiendo cómo se está viviendo el ambiente del Sardinero en estas semanas donde el Racing sigue líder, ¿no? Veremos a ver qué pasa el próximo fin de semana.
No, hombre, a ver, si ahora mismo en el Sardinero hubiera gritos de desaprobación del entrenador, sin más, sería algo inaudito. O sea,
¿Pero no es inaudito lo otro? ¿Que gritan José Alberto y la gente lo pite?
Bueno, es un poco en contestación a lo que manifiesta una parte del campo. Es decir, efectivamente la gradona, eso sí es lo que hice hacer, yo cuando estaba transmitiendo ha pasado alguna vez, la gradona en un momento dado ha animado o ha reconocido a José Alberto mediante gritos y ha habido parte del campo que efectivamente ha silbado, ¿no? Bueno, es, yo creo que es más una contestación a ese ánimo que no de inicio decir que, bueno, es que volvemos a lo mismo. Al final, bueno, cada uno, la gente piensa lo que cada uno. Ahora, yo estoy contigo. Es que es, no sé, del género, no voy a calificarlo. Me parece inaudito que tú estés en contra de tu entrenador o no consideres a tu entrenador como el ideal cuando te ha tenido de 34 jornadas que llevamos 31 como líder. O sea, entonces, ¿qué quieres? ¿Ascender en septiembre? Porque si no, ya me digas tú qué es lo que pretendes. ¿No te gusta la forma de juego que hace cuando todos los partidos tienes goles en el campo? No sé, es que no sé, poder estar de acuerdo o no en decisiones concretas que pueda tomar, o dices, no, ¿por qué saca este ahora si podría haber sacado el otro? ¿Por qué juega con el C? Vale, puedes estar de acuerdo, pero no reconocer el mérito de este hombre que, sin tener las mejores plantillas en las dos temporadas que lleva, vamos a decir, en zona de arriba, sin tener las dos mejores plantillas, ¿ha tenido el equipo siempre en ascenso? No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo.
Bueno, vamos a respetar las decisiones y las opiniones de cada uno, pero sí, es difícil entender, ¿no?, que a estas alturas de campeonato, cuando más hay que animar y cuando hay que ser una piña porque estamos tan cerquita de ese objetivo, pues todavía haya gente que quiera criticar la labor del entrenador. Ya habrá tiempo de hacerlo y ya habrá tiempo de que el club decida. Recordamos que tiene contrato hasta 2028, hasta final de 2028. Así que dos temporadas mínimo técnico racinguista José Alberto, pero los resultados, como todo, le pondrán y le quitarán. Raba, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Lo mismo, Celia, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
3:46, un pequeño alto y seguimos.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
El diario Montañés te regala este próximo viernes la Guía de Restaurantes de Cantabria 2026, una publicación única de 288 páginas en la que encontrarás más de 1.300 establecimientos para disfrutar de la gastronomía de Cantabria. Restaurantes, mesones, bares, una guía imprescindible dividida por comarcas para saborear Cantabria. No te quedes sin ella. Próximo viernes 24 de abril gratis con el diario Montañés. Patrocina Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
Deportes, deportes, deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y en esta jornada de martes seguimos hablando de fútbol y hay que tener un poquito tiempo para hablar del balance de lo más interesante que nos ha dejado ya no la segunda división, sino la tercera, el grupo cántabro, y no tenemos que hacer otra cosa más que felicitar a la Gimnástica, brillante campeón que asciende a segunda ref a falta de 3 partidos para el final de la liga regular. Mario Gutiérrez Tagle es su entrenador. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, muy buenas.
Bueno, ya está, objetivo cumplido.
Sí, objetivo cumplido, así que bueno, muy contento.
Felicidades porque os lo habéis merecido, ¿eh? De principio a fin.
Sí, creo que bueno, se premia la regularidad y creo que lo hemos sido desde el principio, más allá de que sí que empezamos el primer partido perdiendo, pero bueno, solo han sido 3 derrotas y bueno, creo que desde que nos pusimos líderes al inicio del campeonato no hemos salido de ahí, así que bueno, todavía le da más valor a lo conseguido.
Y además, bueno, no sé si tuviese que esperar mucho a que acabara el partido del Laredo frente al Bezanes, empate a 1, para celebrarlo en casa después de ganar al Cayón, porque ese empate del Laredo hacía que matemáticamente ya erais campeones.
Bueno, a ver, unos segundos antes de que pitase el árbitro nuestro partido, debió acabar el partido allí en San Lorenzo,
o sea,
y en la grada, bueno, empezamos, se estaba jugando el partido y en la grada la gente, pues eso, empezó a cantar, empezó a festejar y obviamente pues nos dimos cuenta y fue un poco extraño, ¿no? Porque quedaban todavía, pues eso, 20, 30 segundos de nuestro partido, no estaba pasando gran cosa ya en el partido y fue esperar un poco a que el árbitro pitase el final para poder celebrarlo todos juntos.
Que es lo bonito, encima final redondo, celebrándolo en casa.
Sí, muy bien, la verdad que eso, pues muy contentos todos, ¿no? No no lo esperábamos tanto porque al final, pues bueno, el Laredo venía de ganar muchos partidos seguidos, bueno, jugaba contra el Bezana que a priori, pues bueno, pensábamos que podía sacarlo adelante y nosotros teníamos enfrente además al Cayón, veníamos de empatar contra las Montañas del Pas y sabíamos que el Cayón se jugaba pues las opciones de entrar en playoff y bueno, al final nosotros ganamos, ellos, Laredo que era nuestro inmediato perseguidor empató y bueno, pues se dio así en casa, así que contento también por eso, ¿no? Por poder celebrarlo con la afición en casa que hacía muchos años que no se podía.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Por cómo te vas a plantear las últimas tres jornadas? Porque vas a tener que organizar ya unas vacaciones maravillosas bien merecidas, pero Castro que no se juega nada, Noja que virtualmente está ya descendido, quizá el Barquereño en la última jornada en San Vicente se pueda jugar algo. No sé cómo lo tienes planteado, si vas a repartir minutos con lo menos habituales.
Sí, a ver, eso es una de las cosas que van a pasar, ¿no? Que bueno, que la gente que ha jugado menos, obviamente, pues ahora tenemos tres partidos para poder dar minutos a todos. También el juvenil, pues bueno, tiene cerca ya la permanencia en División de Honor y ha habido muchos futbolistas de ese juvenil que nos han ayudado durante el año y queremos que tengan participación con nosotros. Y bueno, luego sobre todo, pues tratar de conseguir los objetivos a nivel de, pues bueno, de puntos, de bueno, somos el segundo equipo menos goleado de a nivel nacional, de categoría nacional, y queremos pues intentar dejar también esas porterías a cero que nos permitan intentar conseguir ese objetivo, bueno, muchos objetivos de ese tipo y luego sobre todo también respetar, ¿no? Tanto a los rivales como a la competición y sobre todo también a nuestra afición que aunque hayamos quedado campeones, pues seguramente vengan a Castro, vayan a San Vicente a vernos contra el Barquereño y tenemos que respetar a la afición y al club.
Regresáis a la categoría que nunca debió abandonar la gimnástica, ¿no? Segunda federación, la cuarta competición nacional. ¿Cuándo empiezas a planificar la plantilla? ¿Sirven muchos jugadores o hay que hacer muchos fichajes?
Bueno, eso es cosa de Juan, del director deportivo, pero bueno, ya estamos en ello. Él ya lleva tiempo trabajando con la idea de que el objetivo era ascender y había que ir preparando todo en caso de que se diese, así que bueno, ese trabajo ya se lleva haciendo desde hace tiempo y está en sus manos, pero bueno, desde que subimos el domingo, pues el lunes ya estábamos allí por la mañana trabajando y por trabajo no va a ser, así que bueno, un poco organizar todo, no solo tema de plantilla y demás, que estamos pues bueno, muy contentos con tanto con el trabajo hecho como con la plantilla, como con la organización de este año, pero bueno, sí que sabemos que Segunda Federación es un paso más, es mucho más exigente que la tercera división en muchos sentidos, así que hay que trabajar desde ya y aprovechar el tiempo que te da el hecho de ascender antes de tiempo.
Si tuvieras que elegir, porque esto es así, ¿preferirías volver al grupo vasco si se diera la circunstancia o este de los gallegos, asturianos y demás es más bonito, con nombres y equipos mucho más históricos?
Pues la verdad es que lo mejor sería saberlo cuanto antes, pero sí. no va a poder ser así y eso sí que es verdad que es el único tema que nos complica un poco, ¿no? Que no sabes dónde vas a estar y hasta que no acaben todos los playoffs y demás no se va a saber. Pero bueno, creo que son muy diferentes. A nivel de disfrutar de la categoría en sí, yo creo que el grupo gallego es, pues bueno, por campos, porque hay unas aficiones tremendas, hay mucho presupuesto y hay unos equipazos de la leche más históricos seguramente, pues eso sí que es, te da la sensación de un fútbol más profesional, pero sí que es cierto que a nivel económico para los cántabros pues el grupo vasco sería mejor y también es cierto que el fútbol es completamente distinto, ¿no? De un grupo a otro, aunque cada vez se parecen más, pero creo que hay diferencias.
Y ya puestos a elegir que se quede el Rayo, que no la líe en estas últimas dos jornadas y que suba el Laredo como segundo u otro equipo cántabro.
Sí, sin duda. Ojalá, lo primero lo del Rayo, ojalá. Creo que lleva buena línea a pesar de que ha perdido este partido. Lo que pasa que es que están sacando ahora a final de temporada todos los equipos que están ahí abajo puntos y tiene dos partidos pues complicados, aunque viene haciéndolo muy bien y creo que se va a salvar. Y luego lo del Laredo, pues hombre, no te voy a engañar. Se lo he dicho a las personas que conozco, que bueno, con las que he compartido vestuario y trabajo allí. Y ojalá que sean ellos, aunque si fuese otro equipo cántabro también me alegraría mucho.
Claro, se me ha escapado el Laredo pues por aquello de que estuviste allí, pero sí, que suba cualquiera, otro para que haya tres equipos cántabros la temporada que viene en Segunda Ref. Ha sido un placer, Mario, enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias, Jaime.
13:54 minutos, hacemos una última pausa muy rápida y acabamos con fútbol femenino, saludando a la goleadora del Racing femenino, Nayara Ordax, que dio la victoria en el partido histórico en el Sardinero.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Racing marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. ¡Mumu! ¡Marca el búfalo! ¡Marca Villalibre!
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8:30 de la tarde. Estadio Alfonso Murube. Ceuta Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, si hay un día que va a guardar en el calendario con mucho cariño nuestra próxima protagonista, Nayara Ordax, es el 19 de abril de 2026. No solo jugó el partido primero en la historia del Racing femenino en el Sardinero, sino que marcó el gol de la victoria y además le dieron el trofeo a mejor jugadora de abril, de manos del presidente Manolo Higuera. Hola Nayara, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues la verdad que muy bien.
Días así no se repite muchas veces, ¿eh?
No, la verdad que es un día histórico y que siempre tendré en la memoria.
¿Cómo lo viviste ese gol en el minuto 90 y tantos, esa remontada? Perdíamos 0-2, con tu gol ganamos el partido. ¿En qué pensaste? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué hiciste?
Uf, la verdad que se me pone la piel de gallina. Pues al final estábamos, venga a llegar, no encontrábamos el gol, entró, al final era lo que queríamos y fue una emoción única, la verdad que... Fui a la mano derecha, que fue el primero que me salió, vinieron todo el equipo, hasta las suplentes, vinieron corriendo, todo, y ¡buah! Es un día, sin duda, que nunca olvidaré.
Y luego mira la grada, ¿no? Esa tribuna principal repleta de aficionados, que eso también, pues gusta.
Sí, la verdad que muchísimas gracias a toda la afición que nos acompañó en ese día. Sin duda, no nos esperábamos ver la grada tan llena y fue, la verdad, que maravilloso mirar la grada y ver... toda esa preferencia llena.
Y además el guiño de varios componentes del primer equipo del Racing, ¿eh? Que fueron a veros y a animaros ahí a la zona del palco. Eso también es un guiño para hablar de un equipo con mayúsculas.
Sí, la verdad que se lo agradecemos un montón a todos aquellos jugadores del primer equipo que acudieron. No lo supimos hasta que finalizó el partido y la verdad que nos dio muchísima alegría ver cómo ellos nos acompañaban y nos animaban desde la grada. Y tuvieron la intención de ir y acompañarnos en ese día tan especial para todas nosotras.
¿Cómo estabais ahí al final del vestuario, después del partido, después de celebrarlo, después de votar, de cantar, de posar para la foto con toda esa gente detrás?
Pues fue... Es que maravilloso, es que no tengo palabras para decir.
De a ver si se repite pronto, ¿no? A ver si podemos repetir, ¿no?
Sí, la verdad que ojalá pronto nos dejen jugar en el Sardinero y volver a disfrutar de ese escenario que es único.
Oye, la guinda hubiera sido meteros en playoff, pero la Real Sociedad consiguió la victoria y no fue posible. Eso hubiera sido ya la guinda total al pastel.
Sí, la verdad que es una espinita que se nos ha quedado clavada como equipo, pero bueno, no tengo ningún tipo de duda que el año que viene lo conseguiremos.
Oye, esa es la actitud, ¿no? El ver cómo este año que ha sido importante, primer partido en el Sardinero, cómo habéis ido dando pasos hacia adelante, habrá que aprender de toda la experiencia de este año, Nayara, para poder el año que viene volver con más ayuda si hace falta, o con más jugadoras, o con más nivel y otro año de experiencia, poder conseguir cotas más altas.
No, sí, la verdad que ha sido un año de aprendizaje para todas, tanto a nivel jugadoras como a nivel cuerpo técnico, y sin duda estamos todas 100% seguras de que el año que viene lo vamos a conseguir.
¿Tú qué tal? ¿Cuándo, bueno, se acaba la temporada? ¿Este fin de semana ya?
Sí, el domingo es el último partido contra la Real ahí en San Sebastián.
Bueno, pues a ver qué tal, es otra experiencia el poder jugar allí, y luego ya vacaciones. ¿Cuándo os han dicho ya el plan de pretemporada o no?
No, todavía no tenemos ningún tipo de información sobre eso, pero bueno, pronto lo sabremos.
Habrá que ir paso a paso. Primero acabar esa temporada y luego pensar en la siguiente. Nayara, enhorabuena por todo y a esperar que pronto se pueda volver a jugar en el Sardinero las chicas del Racing Femenino, que os lo merecéis. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas muchísimas gracias.
Nayara Ordax, la autora del 3-2, de esa remontada in extremis del Racing femenino, primer partido de la historia en el Sardinero, y fijaros qué final, ¿eh? Perdían 0-2 con Olímpico de León, y al final los goles racinguistas de Nerea, de Paula y de Nayara provocaron esa victoria. Qué bonita forma de acabar este programa de hoy martes. En un instante llegamos a las 4, seguimos con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.